Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 25, entre otras escrituras que ya mencionaremos. Hoy, nuestro pastor Skip Dig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México. Dice, lo que vamos a ver al principio de este capítulo 2 del Evangelio según Juan es lo que oímos que escribió en aquel libro Los Crónicos de Narnia, y aún en la película aparece un león, una bruja y un trajeado. Vemos que estos personajes se dieron cuenta que en la nieve siempre estaba visible en el piso donde ellos estaban, pero nunca llegaba una Navidad. Esto era lo que ellos platicaban, de que era una tierra donde ellos no disfrutaban de ningún gozo hasta que apareció aquel personaje llamado Aslant, una figura furiosa, fuerte. Cuando él aparece a este escenario, así comenzó a llegar el gusto, la alegría, la primavera para ellos. En este capítulo 2 del Evangelio de Juan, por el primer milagro que Jesús realizó en la presencia de sus discípulos y su madre, en aquella boda, en aquella fiesta donde había unas bodas en Caná, Jesús convirtió el agua en vino. Esto es interesante porque es el primer milagro de Jesús en una boda. Parece ser que no había ninguna otra razón, solamente que esto iba a causar, o la causa de que sus discípulos creyeran en él. Pero como milagro, en verdad, fue un milagro, claro, que causó impacto en todas las personas que lo presenciaron y trajo gusto a todos los que estaban en aquella boda. Así que Jesús les presentó a estos recién casados un regalazo, un regalo muy amoroso. Porque a veces pensamos que el primer milagro que Jesús hizo iba a ser algo, fue algo admirable, milagroso, maravilloso, una forma cosmológico, que Jesús, esperaban que Jesús hiciera este milagro, principalmente su madre esperaba que estos milagros hubieran sido algo que hubiera testificado a todo el mundo, a todo el universo, principalmente en Jerusalén apareciera un rótulo o algo maravilloso en el cielo que dijera, yo soy el Mesías, ya estoy aquí. Pero no, este milagro ni siquiera fue en público, sino que este milagro tomó lugar en privado, en una boda. En los evangelios encontramos un total de 37 milagros que Jesús realizó en los cuatro evangelios. Un total de 37 milagros que Jesús hizo. Pero Juan nos presenta 8 de esos 37 milagros. Y unos son muy significantes, o todos son significantes, aunque todos son diferentes el uno del otro. Todos son diferentes señales. Juan nos habla de 8. Naturalmente que Juan está presentándonos un Jesús que él quiere que entendamos que era Dios mismo. Pero Juan dice al fin de su libro que Jesús hizo muchas señales en la presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que ustedes puedan creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y de esta forma tendremos vida en su nombre. Eso se encuentra en Juan 20, verso 30 y 31. Aquí vemos el primer milagro que Jesús realizó en Caná de Galilea. Dice en Juan 2:1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Cuando dice tercer día de qué? Quizás se refiere, cuando dice el tercer día, la historia que Jesús realizó antes, donde Jesús, el primer día de su ministerio, seleccionó sus primeros discípulos. A este punto no se encuentran 12 discípulos, solamente 5 de sus discípulos, Andrés, Pedro, Felipe, Nataniel y Juan, el autor de este libro. Son los 5 discípulos que estaban presentes con Jesús al tercer día después que Jesús eligió, o Juan lo presentó en el río Jordán. Es, ya van 3 días. Al tercer día que estaban en Galilea, en la parte sur del río Jordán, estaban cerca del pueblo donde Jesús creció. Eso fue Nazaret. Caná de Galilea era como 9 millas al norte de donde Jesús creció, en la ciudad que se llama Nazaret. Entonces, yo creo que aquella gente veía a Jesús, lo conocían, porque allí creció. Nataniel, que fue uno de los discípulos de Jesús, era también de Caná de Galilea. Entonces, si ustedes estuvieron o han estado en una gira en Israel, se darán cuenta que cuando llegamos al mar de Galilea y pasamos la primera loma y luego continuamos, ustedes recordarán cuando van a Israel, en gira a Israel, estamos viajando en un autobús y en mi mente yo lo estoy viendo, porque yo he estado en estas giras varias veces y reconozco y recuerdo que cuando se trata de los milagros de Jesús, mucha gente tiene dificultad para aceptar los milagros de Jesús. ¿Por qué? No solamente en gente que tú conoces, pero yo les puedo dar testimonio que ha habido muchos comentaristas acerca de los evangelios y la vida de Jesús. Hay muchos comentaristas que han escrito sus opiniones, pero hay unos comentaristas diferentes a otros. Porque algunos comentaristas bíblicos tienen problemas de poder aceptar los milagros de Jesús. Uno de estos comentaristas que estoy pensando y que he leído su libro específicamente se llama William Barclay. Si ustedes van a usar los comentarios de William Barclay en sus para sus explicaciones, se van a encontrar que yo les advierto por adelantado que William Barclay es un buen escritor y hace buenas explicaciones de la biografía y vida de la vida bíblica, pero cuando William Barclay intenta explicar los milagros de Jesús, tiene problema, les advierto, porque no vale la pena, con todo y que yo admiro mucho las escrituras de William Barclay, este hombre tuvo problema para aceptar los milagros y la deidad de Cristo. Pero, honestamente, muchos tienen problema para aceptar los milagros de Jesús. Yo tengo problema para aceptar de que William Barclay era Dios. Y de que William Barclay tiene dificultades para explicar los milagros de Jesús, sino que le da el crédito a la naturaleza. Cuando se trata de los milagros de Jesús, William Barclay tiene problema para aceptarlos y nos lo hace saber en sus escrituras. Por ejemplo, veamos, cuando Jesús alimentó a los 5,000, William Barclay dice que en verdad no fue milagro. Todos y cada una de las personas habían traído su alimento, su bastimento, simplemente lo tenían escondido, pero cuando vieron que Jesús tomó el bastimento de aquel chamaco que traía 5 panes y unos pececillos, entonces William Barclay dice que a ese momento, todos y cada uno comenzaron a abrir sus bastimentos, sus bolsitas y compartieron la comida. La explicación de William Barclay también dice que también podía haber sido que sus discípulos de Jesús habían guardado o almacenado comida en las cuevas que estaban detrás de Jesús, que estaba explicando y hablando. Y mientras que Jesús hablaba a la multitud de 5,000 personas, sus discípulos fueron y comenzaron a traer la comida que ellos mismos habían almacenado para hacer que se viera bien la obra de Jesús. Uno de los favoritos de William Barclay explica: cuando Jesús caminó sobre el agua, Barclay dice que es imposible caminar sobre el agua. De veras lo que sucedió, que como era ya de noche y estaban viendo a Jesús a través de la luz de la luna, y Jesús estaba caminando por las orillas, o sea, en la playa, y a través de la luz de la luna, estos discípulos creían que Jesús estaba caminando por sobre el agua, cuando en verdad estaba caminando cuando el agua estaba a sus tobillos. Así que ellos, a la distancia, creyeron de que Jesús estaba caminando sobre el agua. Entonces yo puedo decirte con toda claridad que se necesita más fe para aceptar las escrituras de William Barclay que la fe de poder aceptar el Evangelio. Así es como yo les puedo explicar. Pero también yo veo la situación de esta manera. Una vez que llegas a aceptar el primer verso de la Biblia, el resto de la Biblia debe de ser fácil de aceptar. Sí, porque si tú puedes creer Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú puedes aceptar ese primer milagro, entonces el resto de la Biblia es fácil de entender y creer. Entonces, eso debe de ser fácil. Por ejemplo, caminar sobre las aguas o convertir el agua en vino, es fácil aceptar que Dios puede hacer esto. Cuando se trata de aceptar los milagros que Dios realiza en nuestras vidas, esto es algo bien interesante, porque como nosotros tenemos la tendencia de hablar acerca de esos milagros, por ejemplo, los cristianos en general, parece ser que a veces los hacemos muy grandes, o otras veces los naturalizamos. Decimos cosas como: cuando nace un niño, ese es un milagro. Bueno, de veras nació un niño, pero ese no es milagro. Ese es acto de la naturaleza. Eso sucede todos los días en derredor del mundo. Un milagro es algo extraordinario que no sucede, que cuando tú lo ves de veras te quedas admirado, porque sobrepasa las leyes de la naturaleza. Entonces, muchas gentes dicen: cuando nace el niño es un milagro. Yo te digo, eso no es milagro, esa es la ley de la naturaleza. O también, cuando amanece un día nuevo y ves lo hermoso y sabroso del el cielo, lo hermoso de el sol nuevo por la mañana, ese no es un milagro. Eso es resultado de la naturaleza, que la tierra está girando en derredor del sol y vemos el sol cada 24 horas. O también cuando te encuentras un estacionamiento a la entrada del supermercado, crees que es milagro. No, ese no es un milagro. Otra forma es la gente que tratan de disminuir los milagros, como lo escribe William Barclay, diciendo que estas cosas son cosas que suceden todos los días. No. ¿A poco es muy difícil para Dios convertir el agua en vino? Por el año 1950, los Estados Unidos inventaron submarinos nucleares. El año 1969, el hombre pudo llevar a un hombre a la luna y regresarlo vivo a la Tierra. Eso no fue milagro. Eso es resultado de la obra de la inteligencia del hombre. En verdad. Pero tú tienes que aceptar que Dios, que creó los cielos y la tierra, pueda convertir el agua en vino. Dios lo puede realizar aún durmiendo. Bueno, sabemos que Dios nunca se duerme, pero así que no te preocupes por eso. Este es un milagro que Dios realizó. Leemos en Juan 2:1. Al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino, La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, aquí vemos un milagro. Pues yo quiero compartir con ustedes que cuando yo me casé, en mi boda hubo dos milagros. El milagro número uno fue que mi esposa dijo que sí. El segundo milagro fue que yo aparecí aquella boda porque yo estaba tan asustado, atemorizado por ese enorme compromiso. Yo sabía que era un compromiso para el resto de mi vida. Aún cuando yo estaba caminando en el estacionamiento del automóvil a la iglesia donde se iba a realizar la ceremonia, yo iba pensando si debía de continuar con esto o no. Pero Dios me ayudó y pude sobrepasar esos momentos tan difíciles de mi vida. En esta boda en Galilea, tuvo lugar a la mitad de la semana, que es el miércoles. ¿Cómo lo sabemos? Lo sé porque era el día donde típicamente los judíos tenían sus bodas. Sabemos una cosa claramente, que esa boda no fue en sábado como nosotros lo hacemos en nuestros tiempos, porque para los judíos el sábado era un día sagrado donde no hacían ninguna actividad. Así que esas bodas, principalmente cuando la boda era reconocida de que aquella era la boda de una virgen, y esa boda era algo grandísimo para la pareja, pues posiblemente la semana más significativa para aquella pareja, algo que nunca experimentaría en el resto de su vida. Y esas bodas duraban una semana, 7 días, de miércoles a miércoles. La novia se preparaba, todos sus acompañantes venían a la casa de la novia, y el novio estaba en su propia casa con su familia hasta que aparecía todos los invitados trayendo a la boda para continuar con la ceremonia. Así que el novio era el responsable de todo lo que se iba a necesitar en la boda, todos los gastos, y típicamente después de aquella ceremonia de la boda se desarrollaba un desfile por la ciudad o la aldea en donde se había realizado aquella boda. La idea era de que toda la gente se diera cuenta de que aquellos se habían casado y le presentaran sus parabienes, sus buenos deseos a los recién casados. En ciertos casos hasta lo detenían por las calles y oraban para desearle a Dios, a aquella pareja, que Dios los bendijera el resto de su vida. Ahora, ya que se menciona la madre de Jesús y Jesús y sus discípulos en aquella boda, 5 discípulos, esto indica que el que se estaba casando era un personaje que era muy cercano a la familia de Jesús y su madre en Caná de Galilea. Pero el verso 1, vemos que no se menciona a José, solamente a María, la madre de Jesús. Esto indica, pues, no nos dice, pero podemos concluir de que José, esposo de María, ya había muerto. Cuando Jesús estaba en la cruz 3 años más tarde, encontramos que a María se le encargó que Juan se encargaría de María. Esto implica, y todos los eruditos creen que para este tiempo, José ya había pasado a la presencia del Señor. Así que Jesús se encuentra que es el mayor de la familia y toma la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de continuar proveyendo para su madre María. En el verso 3 nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo. Esto es interesante, con tanto que se hacen tantos planes para una boda, algo sale mal. ¿Tú recuerdas tu boda si ya experimentaste este hermoso tiempo de tu vida? ¿Recuerdas tu boda? ¿Qué fue lo que algo que no salió en la boda de acuerdo como se había planeado? Por ejemplo, yo les puedo testificar de que en mi boda hubo por lo menos 2 cosas que no salieron de acuerdo. Yo fui a la tienda y recogí mi traje y no me lo medí. Yo pensé que nosotros le pagamos a este señor de la tienda, él tomó sus medidas y Suponemos que el traje estaba de acuerdo al tamaño. En el caso de mi boda, el traje estaba a mi tamaño, pero los zapatos estaban dos medidas más cortos. No dije nada, metí mis pies en aquellos zapatos, continué caminando durante la boda con mis pies encogidos, engarruñados, porque aquellos zapatos estaban muy chicos, así que yo estaba en dolor. La gente que me veía pensaban que yo estaba sufriendo el dolor de que no estaba seguro si me casaba o no, pero en verdad yo tenía dolor físico en mis pies. Así que cuando yo participo de las bodas de los nuevos novios, los que se van a casar, yo tengo la mejor posición porque puedo ver sus expresiones en sus rostros, puedo verlo todo frente a frente, cara a cara. Hay ciertas bodas de que nunca dejaré, se me pueden olvidar. Por ejemplo, en este mismo altar yo presencié una boda donde había una alfombra muy hermosa, estaba casi nueva, pero aquí la novia se desmayó. A mí nunca se me olvidará esa boda. En otra ocasión hice una boda donde fue el novio que se desmayó completamente. Dos veces se desmayó a punto que lo tuvieron que levantar. Los acompañantes le trajeron una silla y lo sentaron en una silla, y en el resto de la ceremonia aquel novio continuó sentado en una silla viendo para arriba a la novia. La novia estaba fuerte, decisiva. Enseguida de su esposo sentado en una silla. Esa es una boda que nunca olvidaré, porque una boda regularmente no es así. Pero recuerdo la primera boda que yo participé como el ministro. Fue la primera boda que yo realicé como ministro. Y esa primera boda que yo hice era en el invierno. Estaba muy frío, pero los novios tuvieron esta hermosa idea de tener aquella boda, como era el invierno, frente a una chimenea, una fogata de lumbre. Imagínense, detrás de los novios estaba la llama para que se calentara aquella habitación, y ellos estaban sudando, aquellos novios estaban sudando, y la novia y el novio estaban sudando chorros, ya sería por la situación o por el calor de las llamas, pero nunca se me olvida. También recordaré otra boda que también les voy a compartir. En aquella boda también fue única porque, aunque me puedo pasar el resto platicándoles de diferentes bodas porque he participado en muchas, pero les voy a prometer que esta es la última boda que les voy a referir, porque también sobresale en las bodas que yo he realizado. Esta boda fue una boda silencia, porque en aquella boda todo se planeó y era en una iglesia muy hermosa con paredes, una arquitectura de piedra, diseños, diferentes diseños muy hermosos. Era un escenario hermoso, perfecto. Lo que salió mal en aquella boda fue que los músicos no aparecieron porque ellos habían tomado la fecha equivocada. Lo único que pudimos hacer en aquella boda silencia fue, yo traté de leer algunos himnos, algunos himnos para poder quebrantar aquel silencio, aquel aire muerto que se experimentó en aquella boda. Fue una boda que nunca olvidaré. Bueno, vamos a regresar a las bodas de Caná. Aquí está presente el Señor Jesús, y los que planearon la boda se aseguraron, como yo les recomiendo. Asegúrate que si tú vas a planear una boda, asegúrate de invitar a Jesús, porque si Jesús está en tu boda, todo va a salir bien y tendrás bendiciones para el resto de tu vida. Pero en esta boda se les acabó el vino, y la madre de Jesús dijo al Señor Jesús, vino no tienen. El vino era símbolo de gozo, símbolo de gusto. El no tener vino en una boda en aquellos tiempos era razón para poder hasta presentarles demanda de ley al novio por no tener suficiente vino en su boda, porque el vino es símbolo de gusto. Ellos podían criticarlo diciendo, no puede ni siquiera tener vino para la boda, ¿cómo va a poder mantener la novia? Ahora veremos el deseo y comportamiento y recomendación de María hacia Jesús, su hijo. Cuando vemos en el verso 5 que dice, María dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera. Hacer todo lo que él os dijere. Así, vamos a ir al Salmo 104 y verso 5, para ver que el salmista escribe diciendo, y el vino es el que alegra el corazón del hombre. El vino es su símbolo de gozo, símbolo de gusto en la boda. Pero en esta boda de Caná está presente Jesús, y no estamos seguros, pero aquí está escrito de que Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Podemos imaginarnos de que Jesús estaba contento, pero de repente ve que María viene hacia él, quizás con cierta malicia, como que María está indicándole a su hijo que ahora está esta buena oportunidad para que se presente públicamente como el Mesías, el Salvador, el Libertador. Entonces, ¿por qué es que María estaba ansiosa de que Jesús se presentara como Mesías? María sabe perfectamente, mejor que ninguna persona, María reconoce y sabe quién es aquel personaje. Piensen lo que hay en la mente de María. Cuando el ángel apareció a María para anunciarle el nacimiento virginal, cuando ella misma aclara al ángel, yo soy virgen, no he estado con hombre, y el ángel le aclaró, darás a luz a un hijo, y porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y toda explicación que Lucas nos presenta en su evangelio. Cuando María vino a visitar a su prima Isabel, y ella ya estaba esperando a Juan el Bautista, y la Biblia dice que el niño recibió el Espíritu Santo cuando la voz de María llegó a los oídos de Isabel. También María recuerda que los ángeles vinieron y dieron testimonio. María recuerda la visita de los reyes magos que le trajeron oro, incienso y mirra. O también recordamos que cuando María y José presentaron al niño Jesús, en el templo estaba Simeón. En Lucas 2:25 a 35 encontramos la historia de Simeón, de que Simeón dio testimonio, ahora puedes, Señor, recoger a tu siervo porque mis ojos han visto la salvación. También recordamos cuando Jesús era un niño de 12 años, encontramos la historia en el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 49, cuando Jesús se quedó en Jerusalén, María y José habían casi llegado a Nazaret y reconocieron que Jesús no estaba con ellos. Regresaron a Jerusalén, lo encontraron entre los maestros de la ley y María le llamó la atención al niño y Jesús le contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así que María se recuerda todos estos incidentes, toda esta historia del niño Jesús. Así que ella pensó, qué momento tan oportuno para que te hagas público a la nación de Israel. Porque María estaba ansiosa, naturalmente, por todas estas cosas que ella recordaba. También recordemos que para María había sido muy difícil en aquella comunidad, ya que toda la gente había pasado este rumor, estos chismes en Nazaret, de que María había quedado encinta antes de haber sido casada. Estaban simplemente comprometidos para casarse cuando se encuentra que ella estaba encinta, que había concebido. En aquella cultura, esos tiempos, cuando algo así sucedía, las mujeres eran apedreadas de muerte porque se consideraba que habían fornicado. Pero la Escritura nos dice que José fue justo y le cubrió su deshonra que la gente creía. los dirigentes en Jerusalén confrontaron al Señor una vez, le dijeron en Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. En otras palabras, le están dando a entender al Señor, hay una historia de que se dice que tú fuiste hijo de fornicación, porque tu madre concibió sin haber estado casada todavía. Por eso es que María pudo haber estado ansiosa, desesperada, de que Jesús se presentara y aclarara todas esas dudas a la comunidad de Nazaret. Por eso es que María le sugiere, no tienen vino. Vemos la respuesta de Jesús en el verso 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no se ha venido mi hora, o mi hora no ha venido. Verso 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. María está satisfecha y segura de que Jesús no la va a avergonzar. Cuando yo venía al Señor y comencé a leer los evangelios y me encontré esta historia, yo les puedo decir que yo no le podía llamar a mi madre mujer. Yo no sé cómo crecieron ustedes, pero si yo le hubiera llamado a mi mamá mujer, mi mamá me hubiera lavado la boca con jabón, aunque lo hizo por otras razones. Le fallé a mi madre y me lavó la boca con jabón, pero mi papá no hubiera aceptado que yo hubiera llamado a mi mamá mujer o señora. Pero en la cultura de los días del Señor Jesús, esto era una expresión de reverencia, una expresión de respeto. Y llamar a su propia madre, una persona llamar a su propia madre en forma formal, era común. No era nada de respeto, de falta de respeto, sino que era una señal de respeto para su mamá. Decirle, mujer. Pero cuando voy yo a algún restaurante, principalmente en una cafetería, y siento deseos de llamarle a las personas con respeto, y a la mujer le digo, gracias, señora. Y dice, oh, no me llames señora. Yo le digo, mi mamá me enseñó a llamarte mujer o señora. Es una señal de respeto. Ella dice, pero me hace sentir que soy vieja o anciana. Yo le digo, pues, un día lo vas a hacer, vale más que comiences a acostumbrarte. El llamarle a una persona señor o señora es símbolo de respeto. Practiquémoslo. Así que aquí es una forma correcta que Jesús se refirió a su mamá con el más respeto posible, llamarle señora. Esa es una forma de respetar a una persona llamándole señor o señora. Jesús utilizó este término de señor y señora y 6 veces Jesús habló con diferentes mujeres en los evangelios, se refirió a ellas como señoras. Esto era una forma de respeto. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ahora, esta historia aparece en Juan 19:25, que dice, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Cuando María Magdalena apareció después de que Jesús había resucitado, en Juan 20:15, Jesús le dijo, mujer. Era una forma formal, no es una expresión de intimidad. Entendamos claro, esta no es una expresión de intimidad, porque muchas gentes tratan de echar a perder, dicen que Jesús habló con ciertas mujeres con un deseos íntimos. No. Aquí Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando Jesús dijo esta expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? En griego quiere decir, mujer, ¿qué tenemos de intimidad entre tú y yo? Aquí Jesús está tratando a su madre con una forma de que está cambiando su forma de ser. Aquí Jesús está diciendo que respetó a su madre toda su vida, pero aquí él la respeta. En otras palabras, lo que aquí está sucediendo es que hay un intercambio de relaciones. Jesús predijo cuando era un niño de 12 años, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Tú eres mi mamá terrenal, te respeto como mi mamá terrenal, Pero ahora, de aquí en adelante, tendrás que entender que me tengo que dedicar a los negocios de mi Padre Celestial. Es lo que Jesús está tratando. Jesús está anunciando un cambio en su relación. Ahora, mi ministerio público será diferente y mi trato entre tú y yo ha de cambiar porque de hoy en adelante en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero vemos en verso 5 la hermosa expresión de María: haced todo lo que Él os dijere. Quiero que ustedes se memoricen y lo marquen en su corazón. Grábenlo en su corazón. Cuando tú sabes que Jesús te dice algo, hazlo. Y tendrás una vida hermosa. Yo crecí en un sistema religioso hermoso de que enseñan que a María se le debe de respetar, honrar, y que le llaman y dicen que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y ese tipo de cristiandad donde yo crecí es el catolicismo. Ellos le llaman la Asunción de María, y es una asunción admirable, porque ellos dicen que María fue llevada al cielo como una persona sin pecado, y que llegó al cielo como una persona sin pecado, y que el mismo Jesús la coronó y le dio el título Reina del Universo. En algunas sectas del catolicismo dicen que María es la co-mediatriz y co-redentora de la humanidad. Eso no es cierto. Eso nos trae un problema, porque el problema que encuentro yo en esto es que, en verdad, María misma lo resolvió. Porque María misma, cuando entendió por parte del Evangelio de que había concebido, María explicó, no como persona sin pecado, sino que merecía ser llevada al cielo en cuerpo y alma, sino que María misma contestó diciendo: agrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lucas 1:46. María misma reconoce que necesita un Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Solo una persona que reconoce que tiene pecado necesita un Salvador. La persona que es humano y que está expuesto a pecar, esta persona necesita un Salvador. Cuando María dice aquí en verso 46, Dios mi Salvador, en verso 47, esto nos resuelve un gran problema. Este gran problema es que en una ocasión María aparece y viene con ella los hermanos y hermanas de Jesús, y alguien le dice al Señor: Señor, tu mamá y tus hermanos y hermanas te buscan. ¿Qué contestó Jesús? ¿Quién es mi mamá? ¿Y quién es mis hermanos y mis hermanas? Esto se encuentra en Mateo 13, 55 y Mateo 12, 55, 45. Mateo 12, 46, 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermana y mi madre. También en Lucas 11, 27 da testimonio de que alguien gritó abiertamente diciéndole al Señor en público: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero ¿qué contestó Jesús enfáticamente? Públicamente Jesús dijo: antes bien, aventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús mismo da testimonio, no acepta. ¿Quién lo trajo en su vientre y quién lo alimentó? Sino que antes Jesús dice: si tú deseas honrar a Jesús y lo que María te dice, haz lo que dice. Si deseas agradar, honrar a María, oír y memorizar y hacer todo cuanto Jesús te dice, eso es lo que María te recomienda a ti y a mí y a todo el mundo. En el verso 6 continúa la explicación. Juan 2, 6 dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. En estas tinajas podían caber hasta 130 o 180 galones de agua. Imagínate, en aquellas jarras podían haber cabido hasta 180 galones de vino. Los judíos tenían estas tinajas de piedra porque los judíos creían que si tenían el agua en cualquier otro tipo de recipientes, de barro, de otro tipo de recipientes, el agua se contaminaba. Pero si guardaban el agua en tinajas de piedra, ellos mismos cavaban de las piedras, hacían tinajas de la misma piedra porque ellos creían que el agua no se contaminaba si estaba en tinajas de piedra. Mateo, capítulo 15, nos explica aún en más claridad estos incidentes. En una ocasión, los religiosos le llamaron la atención a Jesús y le dijeron, tus discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos, no se guardan las manos ceremonialmente antes de comer. Ahí hace referencia a estas tinajas de piedra que guardan el agua. Los judíos tenían que lavarse las manos con los dedos para arriba, luego con las manos colgando, luego con los dedos hacia arriba, así que el agua pasaba por las manos de los judíos tres veces. Esta era una ceremonia que ellos tenían que realizar antes de comer. Así que era un rito de purificación. Jesús les contestó en el verso 7. Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. En estas tinajas podían caber entre 20 a 30 galones entre 120 a 180 galones, no litros, galones de agua. Imagínate la cantidad de... Juan quiere que entendamos bien claramente de que cuando Juan dice en el verso 7, y las llenaron hasta arriba, quiere decir hasta el bordo, Juan quiere que entendamos que no había posibilidades de que alguien viniera después y le añadiera algo a aquella agua como otro tipo de vino y... Entonces era como venía a ser vino. Entonces, Juan quiere que reconozcamos y entendamos que no quedó lugar en aquellas tinajas de añadir nada más de ningún otro tipo de líquido. Verso 8 dice, entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevad al maestresela, o sea, al encargado de la boda, y se la llevaron. Verso 9, cuando el encargado de la boda probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque los siervos que se la trajeron, los sirvientes, sabían que de dónde habían sacado el agua, él llamó al esposo. Imagínese lo que aquí está sucediendo, de que, ¿por qué 180 galones de vino? En ninguna boda se necesita tanta cantidad de vino o tal cantidad de vino. ¿Por qué es que Jesús logró 180 galones de vino? Es como Jesús hace las cosas para ti y para mí. Jesús te hace regalos grandiosos y maravillosos. Jesús está pensando hacer un regalo a estos recién casados, porque después que concluyó la boda, ellos pudieron seguir vendiendo aquel vino a los vecinos. La palabra debe de haber pasado aún en las aldeas vecinas y vinieron a comprar aquel vino, porque aquí nos dice que aquel vino era de lo mejor. Imagínense el rostro del Señor cuando dijo, llenen esas tinajas de agua. Jesús está pensando, mi oportunidad para hacer un regalo a estos recién casados, para las semanas y meses que siguieron vendiendo aquel vino a sus vecinos. Así que aquella agua fue convertida en vino. Cuando yo en mi boda hice algo similar, porque yo pude convertir no el agua en vino, pero el vino en agua. Explicaré lo que sucedió en mi boda. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no estuvimos de acuerdo que no íbamos a traer vino, licores a nuestra boda, porque la gente que consume licores llega a un momento que se ve estúpido, se ven fuera de sí, están borrachos. Entonces yo recuerdo que cuando en mi boda vinieron algunos familiares que eran tomadores de licores y se sintieron incómodos porque no encontraron licor en la boda de mi esposa y yo. Pero lo que yo pensé es que compramos sidra, o sea, jugo de la manzana, y cuando vacías ese jugo de manzana en los vasos cristalinos, se ven las burbujas y parece ser que es algún tipo de vino. Algunas personas lo levantaron aquel vaso alegre pensando no que no iba a haber licor, ellos creían que era vino, cuando lo probaban se dieron cuenta que era jugo de manzana. Algunos se incomodaron, entonces yo les dije, después de la boda, puedes ir a donde venden licor y puedes tomar todo el licor que quieras. Pero aquí durante mi boda no se va a consumir ningún tipo de licor. Vemos en el verso 9 que dice, cuando el maestro Sela, el encargado, tomó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya la gente ya ha bebido mucho, entonces sacan el vino inferior. Pero tú, o más tú, te has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí está el testimonio de que este señor se dio cuenta que esto era el mejor del vino, porque él era el experto en vinos, y le reclamó a el novio. Y da testimonio Juan, escribiendo que este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí está Juan diciendo que el primer acto que hizo Jesús como milagro fue creación. Así como Jesús está diciendo que Él es el mismo Dios, porque Dios, cuando convirtió el primer milagro, fue creación de la naturaleza. Ahora, Jesús siendo Dios, continúa su plan de hacer milagros de la naturaleza. Verso 12 dice, después de esto descendieron a Cafarnaún, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Aquí Juan quiere que veamos dos cosas. Veamos estas dos cosas. ¿Qué son? Lo primero que Juan quiere que entendamos es que este fue el primer milagro que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque si tú eres estudioso de la historia de esos días, te encontrarás que hay libros que se le llaman libros apócrifos que se escribieron. Por ejemplo, hay un libro que le llaman el Evangelio de acuerdo de Tomás. Este libro es un libro apócrifo, un libro histórico. Y en ese libro dice que Jesús había ido a Egipto y había creado pajaritos de barro y los hacía volar y no sé cuántas otras cosas. Así que esas son tradiciones, historias, que hasta aún los libros del Corán lo mencionan. Esto es el primer milagro que hizo Jesús. No hizo pajaritos de barro y les dio poder de volar. Hay otras historias que dicen esos libros apócrifos de que Jesús maldició a un niño y el niño murió y luego Jesús lo tocó y el niño revivió. Eso es historia. Eso es ficticio. ¿Sabemos por qué? Porque Juan está diciendo que este fue el milagro primero que hizo. Segunda cosa que queremos, Juan quiere que entendamos, que cuando Jesús realizó este milagro, esto está cimentando la fe de estos 5 discípulos. Y ya estaban siguiendo a Jesús por 2-3 días, pero con este milagro se afirmaron en su fe y continuaron siguiendo al Señor el resto de la vida de Jesús. Esto nos trae una pregunta. Esta pregunta que me hacen después de este tipo de estudios. Y no me molesta que me hagan esta pregunta. Pregúntenme lo que quieran, pero esta pregunta es que vienen y me dicen, pastor, ¿está bien que los cristianos beban? o consuman vino? Cuando me hacen esta pregunta, les digo, bueno, los cristianos podemos tomar todo lo que deseemos, pero yo he decidido no beber vino. No quiero beber vino. La Biblia no dice que no debes de consumir vino. En algunos casos, la Biblia recomienda el consumir vino. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:23, Pablo dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades estomacales. Eso nos dice lo que también los médicos recomiendan, de que el vino mata los microbios en nuestro sistema estomacal y podemos utilizar el vino como sistema medicinal. El beber vino en el Nuevo Testamento, yo no tengo problema en consumir vino, pero yo puedo dar testimonio de que he decidido no beber vino. He aquí, ahora veremos reglamento y cómo tratar esas áreas que no se ven muy claras en la Biblia acerca como el consumir el vino o algunas otras cosas que no entendemos con toda claridad. Yo les puedo decir, las respuestas están todas en la Biblia, pero nosotros al leerlas las complicamos. ¿Qué tal si tú como cristiano bebes vino y te está viendo una persona que tiene problemas con del alcoholismo? Las cosas que tenemos que hacer y cómo podemos tratar estas situaciones dudosas, vamos a ver la Biblia y la Biblia nos aclara, pero tenemos que ser sinceros en lo que la Biblia nos dice. Muchos dicen, ¿cómo puedo continuar siendo cristiano y poder disfrutar del vino? Te voy a explicar lo que vas a hacer cuando vengas a la Biblia. Las respuestas están en la Sagrada Biblia. Pablo dice a los corintios, todas las cosas me son legítimos. Puedo hacer cualquier cosa, pero he decidido no participar. Todo me es lícito, pero no voy a participar de ciertas cosas que me van a esclavizar. Pablo está diciendo, yo puedo hacer cualquier cosa, pero he decidido no hacerlas, porque esos me van a controlar a mí. Yo voy a venir a ser esclavo de esas sustancias. El beber mucho vino, vas a perder tu control. Ahora estás bajo el control. He oído cosas que dicen, me dicen, oh, cómo te quiero mucho. Y yo le digo, no, tú ni me conoces. Me estás hablando porque estás borracho. Si no estuvieras borracho, no me lo dijeras. Yo puedo decir, esa persona nunca me ha visto en su vida, pero ahora me encuentra y me dice que me ama. No, yo he tenido esas experiencias con mucha gente que están embriagados. Pablo dice, todo me es lícito, pero no estaré bajo el control de esas sustancias alcohólicas. Todo me es lícito, pero no todas las cosas edifican. Es lo que dice Pablo a los corintios. Pablo está diciendo, yo puedo participar de muchas cosas, pero tengo que tener cuidado de los que me están observando. Con lo que voy a hacer yo, ¿edifico a los demás o les voy a hacer piedra de tropiezo? Esa es una pregunta que tienes que hacerte. Estas son las cosas que tienes que entender para gobernar y decidir esas cosas que no están muy seguros cuando las lees en la Sagrada Biblia. ¿Vas a ayudar a la edificación de los que te ven o vas a ayudarlos a que pierdan su control? Bueno, he decidido no beber o hacer ciertas cosas en mi vida porque va a estorbar a los que me están viendo. Pero Pablo da testimonio también en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después que salgamos de nuestros servicios y que desees beberte un vaso de vino, no te preocupes, no te preocupes, no más que no sea estorbo a alguien que está contigo. Tú sabes cómo gobernar la situación. Pero hemos dicho un vaso de vino, no la botella. Algo más que yo quiero mencionar, algo más que les quiero mencionar, que entiendan lo que quiero decir. Nos estamos divirtiendo, ¿verdad? Porque vino nos trae gusto. Veamos algo más. En el verso 11 y 12 de Juan 2:12 dice: Después de esto, descendieron a Cafarnaúm, y él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Si tú ves en un mapa donde está Cafarnaúm, Cafarnaúm está un poco al norte de Caná. Está al norte, en las orillas del mar de Galilea, es donde está Cafarnaúm, donde ahí va a ser la sede, las oficinas generales de Jesús, por 3 años y medio, que va a seguir ministrando. Debían de decir que descendieron, pero no, aquí dice que están descendiendo. ¿Qué quiere decir cuando en verdad están subiendo? Parece ser que se están contradiciendo, ¿verdad? No. Lo que quiero que entendamos aquí, algo más. En el verso 13 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Estando en Galilea y yendo a Jerusalén, caminando 90 millas al sur. Parece que de Cafarnaúm vas a ir a Jerusalén, vas a ir subiendo. Bueno, quiero que entiendan algo, que el Nuevo Testamento era algo en particular. En el Nuevo Testamento no veía las cosas geográficamente, sino tipográficamente. Caná estaba más alto en elevación que Cafarnaúm. Si estás caminando a pie de Caná a Cafarnaúm, sabes que estás bajando. No estás pensando en que estás descendiendo, sino que estás pensando en el mapa. Estás descendiendo como está descendiendo debajo del nivel de mer. Luego, Jerusalén está como 2,300 a 2,400 bajo el nivel del mar. No importa cómo vayas a Jerusalén, siempre vas a estar subiendo, subiendo. Y los judíos estaban viendo esto como una forma tipográfica. Cuando vas a Jerusalén, siempre estás subiendo, siempre estás subiendo. Los judíos que desean ir a Israel, ellos saben que están ascendiendo, subiendo. Ellos dicen, making aliyah, haciendo un aliyah. Esto quiere decir que están siempre ascendiendo, subiendo. Pero sabes bien que de Caná a Cafarnaúm están bajando, pero siento como que están subiendo. Continuamos en el verso 13 de Juan 2, que dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados, y haciendo Jesús un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, 16, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, por los años 1800, Charles Wesley escribió un himno, un canto que dice que Jesús era tranquilo, manso y humilde. Ven y bendice a este niño. Imagínate, ese hermoso himno es muy verdadero y nos sentimos contentos y lo utilizamos para adorar a Jesús. Pero aquí en este escenario, Juan está diciendo que este Jesús no era manso ni humilde, sino que fue un Jesús montés, un Jesús letal, un Jesús ardiendo en el celo por la casa de su padre. Pero muchos se imaginan que, si vamos a imaginar que Jesús no hizo esto, se imaginan que Jesús era un Jesús sentado en una esquinita, que se comporta como en una comportación femenina. No, Jesús nunca se comportó como femenino, sino Jesús simplemente mostró ser un hombre que aquí dice que volcó las mesas de los cambistas, no volcó las jaulas de las palomas. sino que cuando vemos este tipo de Jesús fuerte, enérgico, yo digo, sí, este es el Jesús, ese es la persona que yo iré a su iglesia. Este es un hombre que protege a sus seguidores. En este caso está protegiendo a estos bandidos que están oprimiendo. Porque cuando los judíos iban a Jerusalén para la Pascua, para presentar sacrificios en el templo, porque era recomendado a todos los judíos que vivían a una distancia dentro de 15 millas de Jerusalén, de que tenían que ir a la Pascua cada año, y los judíos que estaban a más lejos de 15 millas, no se les obligaba, pero como quiera tenían ese deseo de venir a Jerusalén. Era un sueño que tienen todos los judíos. Ellos siempre iban a la Pascua y concluían su estancia en la Pascua diciendo el próximo año en Jerusalén. Y los judíos que no estaban en Jerusalén, en cualquier parte del mundo, hacían su oración pascual y concluían con esa expresión. El próximo año estaremos en Jerusalén. En una palabra, le están pidiendo a Dios que Dios les permita venir a Jerusalén. Pero cuando estos judíos viajaban a Jerusalén, no podían viajar, los que viajaban lejos no podían llevar cordero para presentar su sacrificio, así que tenían que comprar un cordero de los que se vendían a la entrada del templo. Cuando venían a Jerusalén para presentar su cordero y no traían, los judíos en Jerusalén les decían, aquí les vendemos cordero. Y los judíos les cobraban unos costos enormes. Y eso cobro tan alto hasta les podía quitar el deseo de alabar a Dios, de presentar su sacrificio pascual. Pero vamos a pensar en algunos judíos que vivían cerca de Jerusalén y traían sus corderos, pero había inspectores en el templo y que no permitían a las personas presentar sacrificio antes que ellos examinasen estos corderitos. Y supongamos que tú llevabas un corderito perfecto de tu casa, pero tenías que pasar por aquella inspección, y el inspector le decía, bueno, tendré que decirte que tu corderito se ve muy limpio y se ve bien, pero yo soy un inspector y tengo la experiencia de ver las fallas, así que este animalito no está perfecto y no lo puedes presentar como sacrificio. Así que tenías que hacerlo a un lado y comprar el corderito que ahí te vendían. Otro punto, si los judíos venían lejos de Jerusalén, tenían que cambiar su dinero por las monedas que se permitían en el templo. Solamente ciertas monedas podías usar para comprar aquel cordero. Imagínate si estas personas eran foráneos y tenían que cambiar su dinero por la moneda del templo. Los judíos que te hacían este cambio te cobraban 12 o hasta 20% por cambiarte. Jesús observó todo aquello, lo sabía, porque Jesús había venido en el pasado a estas fiestas pascuales. Jesús no perdió su control, como diciendo, estoy enojado y estoy perdiendo el día de un... Está perdiendo su temperamento. No, Jesús no perdió su temperamento, ni tuvo un día malo de un día mal profeta, no. Jesús, dice en el verso 15, que Jesús hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, no molestó las palomas, simplemente les dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús está en un control perfecto, no ha perdido su control. Jesús está en un control perfecto. El hecho que Jesús dijo, la casa de mi padre, no dijo nuestra casa, sino que Jesús está aclarando la relación que tiene con Dios Padre, está dando testimonio que eres el Mesías, el Hijo de Dios, que tiene la autoridad perfecta y el derecho perfecto de poder limpiar la casa de Dios Padre. Y dice en el verso 17, entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito en el celo de tu casa me consume. Y verso 18 dice, y los judíos respondieron al Señor. Le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Están desafiando la autoridad de Jesús. ¿Por qué están desafiando la autoridad de Jesús? ¿Acaso están Jesús está mostrando su autoridad? Jesús les está mostrando a ellos, ustedes no tienen ninguna autoridad. ¿Acaso Jesús estaba pasando por un mal día de Mesías? No. Jesús está mostrando su autoridad y le piden que, ¿qué señal nos das para hacer estas cosas? Verso 19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Verso 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años se ha edificado este templo y tú en tres días lo levantas. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Esto es fascinante, maravilloso. Jesús les dijo algo que nadie entendió. De todos los que oyeron, ninguno entendió, ni aun sus discípulos. Pero 3 años y medio después, sus discípulos entendieron y reconocieron y se acordaron de este incidente, de que Jesús se había dicho, sabiendo de que nadie lo iba a entender, Jesús lo dijo con toda claridad. Porque la Biblia tiene muchas verdades que no las entendemos. Hay algunas verdades en las Sagradas Escrituras, como aquí Jesús muestra que Dios tiene paciencia para que un día las entiendas y un día las vas a entender. Algo va a suceder, vas a tener alguna experiencia en tu vida de que cuando llegues a ese momento vas a reconocer. Por ejemplo, la salvación. Dios promete la salvación a todos los que la acepten, pero Dios sabe que no entiendes al principio. Que Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está pensando en el templo de su cuerpo y ellos están pensando en aquel templo de piedra. Pero Juan escribe en Juan 1:14, el Logos habitó entre nosotros. Tenemos que entender de que ahí en el 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, les explicaré que el templo de Herodes se comenzó a edificar 16 años antes del nacimiento del Señor Jesús. Cuando el cuadro de 36 acres sobre el monte del templo donde se construyó el templo, para cuando Jesús nació, Herodes el Grande ya había aplanado aquel monte y alcanzó a hacer una aplanada de 36 acres sobre donde se edificó el templo por Herodes. Cuando tú vas a Jerusalén y ves el muro de las lamentaciones, te das cuenta de que estas piedras fueron acomodadas ahí. Tenemos que entender que cuando tú ves estas piedras tan maravillosas, fueron puestas ahí, el templo fue destruido 586 antes de Cristo y luego fue destruido 70 años más tarde. 70 años después de Cristo, este templo fue destruido. Pero vino Zorobabel, Josué, un individuo llamado Josué, reconstruyeron aquel templo. Este templo fue reconstruido, reciclado por Zorobabel, que fue desanimado, pero los profetas como Agui y otros profetas le animaban, continúa edificando el templo. Así que este templo fue reciclado, reconstruido por Zorobabel y todos sus compañeros. Muchas gentes gritaban de gozo, otros dicen que gritaban de lamentación, lamentándose de que aquel templo no había tenido la hermosura que había tenido el templo original. Entonces, Herodes el Grande, 30 años de que Jesús apareciera, Herodes el Grande reconstruyó este templo, un templo maravilloso que Herodes decidió reconstruir, un templo que se veía tan magnífico, tan hermoso. Aún los judíos en sus propias escrituras escribieron, el que no ha visto el templo de Herodes en Jerusalén, no ha visto la esplendidad de un edificio tan maravilloso. Así que el templo fue construido en aquellas lomas que fueron aplanadas con mucho cuidado para que se construyera aquel hermoso templo. Ellos amaban su templo, porque para los judíos el templo representaba la presencia de Dios en el templo hasta este día. Muchos judíos creen que la presencia de Dios nunca se ha ido del templo. Lo que ellos están pensando, las piedras del templo que están viendo, Jesús les está hablando del templo de su propio cuerpo. Este es algo hermoso. Jesús les está diciendo de que uno mayor que aquel templo está presente entre ellos, algo mucho más maravilloso que aquel templo. Jesús les está diciendo, yo soy la palabra, yo soy el logo, y la palabra se hizo carne y ha habitado entre ustedes. La Biblia se dice que tu cuerpo es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice con toda claridad, entiéndanme, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Has llegado a entender esto? Si lo has entendido, es algo maravilloso el pensar y reconocer dos cosas que te voy a decir. La adoración a Dios debe de tomar lugar primero en tu corazón, dentro de tu cuerpo. En segundo lugar, tú tienes que cuidar ese templo del Espíritu Santo. Es tu responsabilidad. Cada vez que tú haces algo, lo limpias, lo alimentas, haces algún tipo de ejercicio para que este cuerpo quede sano, le está diciendo a Dios, gracias por este hermoso cuerpo que me has dado. Este cuerpo lleno de salud. Jesús, en una forma única, está hablando de que ellos se refieren a aquel cuerpo de piedras, pero Jesús se refiere a su propio cuerpo, la estructura. Algo que sus discípulos entenderán 3 años y medio más tarde. Aquí estamos viendo, de la forma que yo lo entiendo, es que si yo hubiera estado en la presencia de Jesús aquel día, y luego yo hubiera sido uno de los que escribió el Evangelio de Juan, yo hubiera concluido el Evangelio de Juan con el verso 22, porque de veras el verso 23 nos da la indicación de que es parte del capítulo 3. Pero vamos a leer el verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí concluye el capítulo 12. Que vamos a explicar en el estudio próximo. Cuando dice aquí que muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Muchos creyeron en él, pero Jesús no se confiaba. La pregunta que vemos aquí, ¿por qué? Dice aquí, con todo y que muchos creyeron en ellos, ¿por qué dice aquí que Jesús mismo no se fiaba de ellos? Aquí está la explicación. Jesús conocía a todos. Vamos a pensar lo que vamos a ver en el capítulo 3. ¿Quién era uno de los oyentes aquí en esta multitud? Es el personaje que veremos en el estudio próximo. Entre los que estaban escuchando aquí estaba Nicodemo, un fariseo bien reconocido que ansiosamente deseaba tener una audiencia privada con el Señor, lo cual el Señor le concedió una reunión de cara a cara, ojo a ojo, lo cual explicaremos en el estudio futuro. La intención de Juan es que entendamos de que Nicodemo, este fariseo, él está viendo todas estas señales y maravillas. Aquí Nicodemo está entendiendo y Nicodemo va a tener la oportunidad de nacer de nuevo por la misericordia de Dios que le dio la oportunidad de poder oír la explicación del Señor, y Nicodemo la entendió. Ahora, Padre Santo, gracias por esta hermosa oportunidad de poder reconocer tu palabra, de poder entender estas sagradas escrituras. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de edificarnos. Qué bendición tan grande tenemos de poder entender y reconocer de que Jesús es el templo, de que nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo. Y así sabemos, Padre Santo, que Jesús revivió. Y eso nos muestra a nosotros de que eso conquista nuestros temores, esto conquista nuestra fe, esto aumenta nuestra fe. Padre Santo, gracias por esta dicha de que podemos reconocerte, podemos oír tus instrucciones y podemos reconocer que podemos hablar contigo y tener una hermosa conversación. Tú nos hablas a través de la palabra por la inspiración del Espíritu Santo y nosotros te hablamos audible por esta voz que nos has permitido, Padre Santo. Así como Jesús fue invitado a aquellas bodas, ahora nosotros te invitamos a nuestro corazón para que esta relación podemos reconocer que tú eres el centro de nuestra vida y que te alabamos, y esta alabanza comienza de lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro corazón. Gracias por darnos esa oportunidad de poder cuidar este sabroso y hermoso cuerpo. Jesús mismo es la última palabra. En tu presencia estamos, Padre Santo. Y así, con esta hermosa fe que tú nos has permitido, continuamos creciendo en esta hermosa fe. Y todos los que están escuchando a una voz decimos, gracias, gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si ustedes nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente.